Hola, bienvenidos una vez más a otro episodio más del podcast de La Gota de Agua. Y bueno, pues ahora nos estamos dedicando un poquito a platicar con gente que nos puede iluminar sobre cómo mejorar la situación, cómo igualar el campo, ¿no? Cómo reconciliar, que es la palabra que yo estoy tratando de usar, reconciliar a las, tanto a las clases sociales como también a las diferencias que hay con de género, por ejemplo, o en este caso lo que nos trae aquí, que es un fenómeno que pasa en México. Yo les voy a presentar a una persona que está dispuesta muy valientemente a platicar con nosotros sobre el tema, y ella es una actriz mexicana. Empezó muy chiquita a trabajar en las telenovelas y, pues bueno, se ha desarrollado, ha ido madurando, ha ido experimentando en diferentes campos. Ha vivido en España, ha vivido en Canadá, ha vivido en... y ahora vive en México, trabaja en México, es multifacética. Una de sus... se dedica también a dar coach, es coach de fitness, muy buena. Trabaja muy bien la actuación, ha trabajado en Estados Unidos en programas pues de buen calado, de buena importancia, como The Walking Dead. Y bueno, ella se llama Cristel Clitbo y está dispuesta a platicar con nosotros sobre el tema de el poder prieto. Así que, Cristel, si nos puedes dar una introducción.
Sí, claro. Poder Prieto es un colectivo que se formó por esta necesidad que tenemos muchos actores morenos en México de señalar y evidenciar el racismo que hay en los medios de comunicación. La televisión en México es blanca. 90% de los elencos no solo de la televisión, del cine, del teatro, del cine mainstream principalmente, de la publicidad. Lo que vemos es gente blanca con rasgos y fenotipos europeos en un país donde 85% de la población es morena. Uh-huh. Yo efectivamente empecé muy chiquita a actuar, y cuando eres niña, pues lo que importa es tu talento. No le importa a los productores cómo te ves, les importa que lo hagas bien. Y conforme fui creciendo, yo no me daba cuenta, pero sí me daba cuenta que me llamaban mucho menos y que tenía mucha menos oportunidad de hacer castings, a pesar de que, sin importarme que empecé súper chiquita, estudié en Los Ángeles, me gradué de Casa Azul, tuve una carrera súper padre en donde mis maestros me echaban muchísimas porras, y yo juraba que cuando yo saliera de la carrera iba a tener mucho trabajo porque todo el mundo me lo decía. No contaba con que tengo un perfil difícil para México, en donde no me veo ni de una clase social ni de la otra, y en el imaginario colectivo de los directores de casting, de los productores y directores, eso es igual a no existes. O sea, no saben dónde colocarte. Yo siempre estuve consciente de que tenía un perfil complicado. Nunca pensé en la parte de ser morena. He sido racializada, a pesar de que muchos obviamente me dicen como de... pero tú eres como prieta, pero no, sí. O sea, sí tengo un color de piel que es moreno claro, pero que al final pues soy chaparra, no tengo un cuerpo hegemónico, no entro en el estándar de belleza como tal, y trabajo en Las Lomas, por ejemplo, y muchísimas veces, las alumnas del estudio donde trabajo asumen que soy la de la tienda, que soy la de la recepción... que no pasa nada, no es que sea un trabajo que no haría, porque es mentira, todos esos trabajos está bien. El tema es cómo asumen, de cómo te leen la identidad que tienes, y eso está relacionado directamente con los medios de comunicación que se han dedicado durante décadas a reproducir estereotipos de tal forma que cuando alguien te ve, decide quién eres, o sea, a qué te dedicas, cuál es tu identidad, si eres pobre, si eres rica, solamente de cómo te ves. O sea, una lectura a primera vista te va a definir en México. Y eso mismo ha hecho que yo pues tenga mucho menos posibilidad de trabajar, Entonces, hace un par de años, un amigo mío también de Casa Azul, el actor más talentoso que yo conozco, que igual trabaja poco porque tampoco le dan oportunidad, porque también tiene un perfil difícil, me dijo, ¿ya no quieres entrar a Poder Prieto? Y yo, ¿qué es Poder Prieto? Entonces ya me contó, oye, es este colectivo que se está formando con actores que están justamente tratando de erradicar el racismo en los medios porque la representación importa, importa mucho. Uh-huh. Entré sin tener ni idea de... Bueno, para empezar, yo no sabía que había racismo en México porque nos vendieron que todos somos mestizos. Uh-huh. Entonces, ¿cómo va a haber racismo si todos somos mestizos? Sí, pero no es lo mismo ser un mestizo güero que ser un mestizo prieto. O sea, si eres un mestizo güero, blanco, entre más europeo mejor, vas a tener acceso, oportunidad y derecho a muchísimas cosas. Y entonces empecé a entender que no solamente era que yo no tuviera trabajo como actriz, tanto como me gustaría, pues, porque es mentira sin trabajo, pero como lo que yo creo que me merezco, la neta, por las herramientas que tengo y la preparación que tengo, está mucho más complejo que esto. O sea, hay un sistema entero que beneficia a unos y oprime a otros. Entonces, tú te puedes ir a los datos duros, porque mucha gente es como, ustedes están inventando las cosas, está en su cabeza, eso no existe. Aquí no es cuestión de opiniones. Aquí hay datos duros y muchísimos estudios que hablan sobre la opresión del sistema. Entonces, entre más moreno eres, entre más oscuro tu color de piel, menos acceso a la educación, menos acceso a la salud, menos movilidad social, menos oportunidad de conseguir un buen trabajo. O sea, no es algo sencillo de entender, porque ha estado además silenciado muchísimos años, pero es algo que está pudriendo a la sociedad mexicana.
Pues sí, es una de las, esto es una de las cosas que pasan en México, que la gente no se da cuenta, no quiere abrir los ojos, están divididos, están, yo digo están porque yo no vivo en México, yo tuve que emigrar y una de las razones por las que salí de México, bueno, también fue por esa disparidad que hay entre el moreno y el güero. Hay ciertos complejos también, porque yo también sufrí porque a mí me decían gachupín, yo no soy gachupín, soy claro, mexicano, pero pues era güerito. Y ya existe esa diferencia y esa como división racial desde la conquista, ¿no? Es algo que heredamos de la conquista.
Sí, por supuesto.
Pero eso no borra que sí, en verdad en México hay que abrir los ojos y hay que aceptar que estamos un poquito equivocados en cuanto a nuestros comportamientos, ¿no? Y eso es uno de los motivos por los cuales está México en las condiciones en las que se encuentra ahorita. O sea, los pleitos sociales son verdaderos. O sea, y como lo estábamos platicando antes de empezar a grabar, a mí me gustaría, sin entrar en política ni nada, es cómo reconciliar, cómo superar esas diferencias y empezar a hablar con más armonía. Y como lo decías muy bien tú, ¿cómo podríamos empatizar? O sea, ¿cómo podríamos corregir estos problemas tan severos que son nada más de actitud desde mi punto de vista?
Híjole, no, es que ese es el problema, no son de actitud. O sea, el racismo es sistémico. Eso quiere decir que hay un sistema completo. Uh-huh. Lo más importante, creo yo, cuando se habla sobre machismo, patriarcado, racismo, homofobia, es pensar, ¿a quién le conviene ese sistema? ¿Quién está ganando de ahí?
Pues eso tiene un motivo, divide y vencerás. O sea, cuando hay a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Y sí,
y
sí le conviene
que vaya por ahí. O sea, para que exista un sistema capitalista tal y como lo conocemos, se necesita que haya jodidos y ricos. Fin. Tiene que haber población en pobreza extrema para que unos cuantos tengan la riqueza que tienen.
Ese es mi punto de vista. O sea, yo no estoy peleado con el capitalismo. O sea, creo que sí, el que se prepara, el que el que trabaja, el que estudia, se puede superar si el terreno es justo, si
claro,
las oportunidades son iguales para todos. Y entonces, como lo estábamos platicando también antes de empezar a platicar, pues sí, mucha gente dice que todo se lo ha ganado a pulso, pero muchos tuvieron privilegios que otros no tuvieron. O sea, en este caso, en tu caso, Cristel, es que sí es cierto que pues estereotipan a la belleza de la mujer y venden la idea de una güera de ojos azules, alta, con senos grandes, y esa es la que vende. Y esa es a la que
¿pero
contrata?
¿Pero por qué es la que vende? O sea, es justamente lo que no... Es que lo que hay que hacer es verlo como desde la raíz. Imagínate que el racismo, uh-huh, es la enfermedad. Igual que el patriarcado.
Y el machismo, pensar, por ejemplo.
Ajá, no puedes pensar, por eso el patriarcado, no puedes pensar en quitar la enfermedad si no vas desde la raíz. Porque entonces, si no, lo único que estás haciendo es atacar los síntomas, que es justamente decir, no quiero que pienses que estoy tratando de meritar la idea, porque al final, claro que todos los que queremos que acabe la cosa, queremos que haya un momento en donde todos tengamos acceso a todos, seamos iguales, haya una, uh-huh, sociedad mucho más armoniosa, con una conciencia del otro, con un cuidado por el planeta. Claro, a eso aspiramos todos, pero realmente estamos a años luz de eso, porque ni siquiera hemos terminado de entender cómo opera los sistemas en los países. O sea, cómo opera un capitalismo patriarcal racista. O sea, no vamos a atacar nunca la enfermedad si para empezar no entendemos que el racismo no se trata de que te discriminen por ser moreno y te digan, híjole, pinche prieto. No, a ver. Tu color de piel va a definir absolutamente todo en tu vida. Tenemos que entender eso. O sea, tenemos que entender que es mucho más complejo, mucho más profundo y mucho más ojete de lo que parece. Sí, claro, porque es que si no, estamos solamente hablando desde la superficie y no terminamos de entender el sistema. O sea, hay que pensar primero que nada que, por ejemplo, poder prieto. Nosotros no tenemos nada contra los blancos, nos dan lo mismo los blancos. Nosotros tenemos un problema con el sistema que ha perpetuado estereotipos que han hecho que los blancos tengan un privilegio. Uh-huh. Pero no es contra los blancos. O sea, si tú naciste blanco y naciste en una familia privilegiada y has tenido derecho a todo, pues bueno, ahí naciste, todo bien. O sea, sí, el problema es el sistema. Claro que el sistema lo hacemos todos. No, o sea, es como hablar del Estado y no entender que el Estado
pues
somos
sí,
todos,
¿no? Es una codependencia. Yo pienso que
claro,
hay una codependencia.
Claro, es un poco,
o sea,
como
ahora,
un círculo.
Si no podemos entendernos, o sea, si no podemos, vamos a decir que yo soy blanco y tú eres morena y hay una división y eso no funciona, no podemos entendernos como sociedad, no podemos avanzar, no podemos crecer como nación, por ejemplo, pues siempre vamos a estar estancados. ¿Por qué? Porque no nos entendemos. Yo pienso, mi punto de vista es que la clase privilegiada, en este caso, pues los que han tenido privilegios, tienen que aceptar que nos hemos pasado de lanza mucho tiempo con gente que no tiene los mismos privilegios, y como nos conviene mantenerlos en la pobreza, porque así es la realidad. O sea, mientras que los que tienen no acepten que si tú le pagaras lo que tiene que ganar una empleada doméstica, no podrías pagarla, tendrías que tú limpiar tu casa. Entonces te conviene que sea pobre. Te conviene que esté jodida, porque entonces puedes, con tu sueldo, con tu salario, puedes tener a la sirvienta, al chofer, o sea, ¿sí me entiendes? Pero si empiezas
a
renunciar a ese privilegio y empiezas a balancear la balanza y empiezas a repartir un poquito más equitativamente la riqueza, porque el problema que yo veo en México es que el ricote es ricototote y el pobre es pobrezote, o sea,
súper pobre, claro. No, y justo el tema es que además eso sí está ligado a cómo te ves.
Pues
esa parte está súper triste. O sea, 98% de los pobres en México son morenos. Dice mucho.
Pero es que somos una clase, y que no, yo desde mi punto de vista, digo, ser moreno no tiene nada de malo. O sea, hay mujeres muy, muy hermosas y hay hombres. Yo aquí te voy a contar una anécdota, si me lo permites. Tuve un empleado en mi negocio y un día le dije, pues como le hubiera dicho a mi hijo, pero aquí en Estados Unidos y Canadá no puedes decir boy, o sea, no le puedes decir boy a una persona de color. ¿Por qué? Porque cuando eran esclavos, así les llamaban, boy.
Claro, porque lo estás.
Entonces yo le dije, viniendo de México, donde no hay negros, no tenemos esa historia, le dije, oye niño, boy, pásame la de media, ¿no? O sea, y se volvió loco, porque él es negro. Claro. Y empezó a aventar las cosas, y a mí nadie me dice así, porque yo ya no soy esclavo, y no sé qué, y no sé cuánto. Y le digo, oye, güey, pues yo no tengo nada que ver con eso. O sea, yo pensé, te estoy diciendo niño, y un niño es un niño chico, un joven, un pequeño. O sea, no te estoy tratando de insultar. Pero bueno, ahí le expliqué que yo no entiendo por qué el complejo o por qué sentirse así si estaba alto, estaba fuerte, estaba bien dado, claro, estaba guapo, estaba moreno.
No entiendes el complejo porque no creciste como él.
Totalmente de acuerdo, pero creo que ya también, por ejemplo, una cosa que yo pienso, ganas un derecho, peleas por un derecho, lo conquistas, ya no eres esclavo, ya no eres, ya estás en una situación más igualitaria, entonces ya tienes también que renunciar a tu queja de que, o sea, ya no puedes usar eso como porque soy negro no me quieres, o sea, si es que logras tu cometido de
Es que el problema es que no funciona así porque, bueno, para empezar, pensemos, por ejemplo, en los negros en Estados Unidos. ¿Ya no son esclavos?
Perdón, yo creo que todos somos esclavos.
La cárcel está llena de negros. El sistema completo está hecho para que los negros terminen en la cárcel y trabajen gratis para las empresas. O sea, es otro modo de esclavitud.
Sí, y
no
sí,
les han
sí,
dado claro, chance, sí. pero ni mínimamente de llegar realmente a posicionarse como iguales.
Pues mira, van a decir, mucha gente te va a decir, mucha gente te va a decir que ya hubo un presidente negro, o sea, que entonces ya esa excusa ya no funciona. Yo no voy a, yo como yo pienso que yo generalmente estoy equivocado, o sea, que puedo estar totalmente equivocado y que por eso es que estoy tratando de abrir la mente y cambiar mis puntos de vista, porque antes era muy diferente. Me he dado cuenta de que he estado en el error durante mucho tiempo porque crecí, nací, me desarrollé en un país donde todo está diseñado, como tú lo llamas, como tú lo mencionas, para seguir pues abusando de los privilegios, o sea, seguir teniendo.
Pero además, o sea, por ejemplo, tú que mencionas justo como que él se enojó porque ya no es esclavo, o sea, imagínate la historia que trae. Pero te voy a poner un ejemplo. Yo tengo un amigo muy famoso ahora que es moreno, del Estado de México, guapísimo, pero para México, pues, moreno. Durante toda la carrera lo trataron súper mal. Él, a base de mucho trabajo, logró hacerse famoso, que le vaya bien, logró un lugar dentro del cine mexicano, ahora lo respetan y tal. Con todo y eso, lo siguen tratando como un pinche chacal de Catepec. Porque eso no cambia. Entonces, tú imagínate crecer así. O sea, imagínate que para empezar, cuando eras niño, nadie en la tele se parecía a ti. La gente que se parece a ti en la tele, ¿de qué sale? De delincuente, de huevón, de persona de servicio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú, prieto, ¿cuáles son tus opciones para la narrativa mexicana? Pues esta, no hay un solo moreno realmente, ahora empieza a ver, pero hasta hace 5 años no había un solo rico que pusieran moreno en la tele. Todo lo que era éxito, dinero, confiabilidad, belleza, blanco. Ok, tú creciste con eso. Entonces tú ya ahí creciste con un trauma, para empezar. Si a eso le sumas que la gente te trata así, porque todos crecimos igual. Uh-huh. Entonces, imagínate con la herida que creces.
No, y es que el resentimiento que vas...
O sea, no están entendiendo, no están abriendo, no están escuchando. ¿Cómo uh-huh. no vas a ser un resentido? ¿Cómo no vas a estar encabronado? Es que no tiene ningún sentido. Bueno, si no lo estuvieras, serías un psicópata. Es normal. Es
o serías Mahatma Gandhi, o sea, estarías... O serías Jesús, ¿no? Sí. O sea, digo...
Claro, o sea, cuando mi papá me decía, pues es que yo iba a trabajar y me decían, pinche güero, Eduard, cámbiate el nombre. Y le decía, claro, normal. No, te, tienes todo el derecho a defenderte y mandarlos a la chingada. Pero tienes uh-huh. que entender de dónde viene esa gente. Porque, perdón, pero seguramente había 20 personas igual de capacitadas o más capacitadas que tú y te dieron el trabajo a ti por ser güero.
Claro. Pero cómo, o sea, por ejemplo, ¿cómo balancearíamos el... ¿Cómo para empezar, bueno...
Bueno,
si no reaccionamos,
hablarme, ¿no? O sea, balancear tiene que empezar desde, o sea, hay muchos frentes que se tienen que cubrir. Uh-huh. Por ejemplo, yo sí creo que es necesario en las políticas públicas para los contenidos obligar a la gente a que, o sea, estas cuotas que todo el mundo le da terror y que son horribles y que tal, sí sirven. Es tan fácil, ve la televisión inglesa que tienen cuotas. Cómo ha cambiado y cómo ha cambiado la percepción de la gente.
Aquí entonces, en Canadá ya los anuncios son cuotas. Un negro, un chino, un japonés. O sea, ya hay una diversidad de papeles, ¿no? O sea, se ha evolucionado en ese aspecto. Sí se está incluyendo más
claro, a la gente. Claro, pero la mayoría de las veces es obligatorio. No es que lo hayan elegido. Es que viene la ley y te dice, te chingas y lo pones. Entonces, por lo menos para representación, yo sí creo que a fuerza tiene que ser a través de cuotas. La discriminación uh-huh. se tiene que penalizar, o sea, con la pena. Ahora, uh-huh. aquí en México es complicado porque hay muchos prietos que son racistas. Y no me refiero a racistas con los blancos porque el racismo a la inversa no existe. Me refiero prieto con prieto. Claro, es normal, creciste en un sistema y tu aspiración es ser más blanco. De hecho, hay muchísimos estudios que hablan de cómo la gente mexicana, cuando les preguntan su color de piel, ellos se perciben uno o dos tonos más blancos. Porque como la aspiración es esa, entonces pues, uh-huh. nadie quiere ser prieto, ¿no? Entonces, sí es muy complejo porque, para empezar, la gente tiene que entender esto, ¿no? O sea, que son prietos, que hay una herida, que se tiene que trabajar, o sea, que es como, okay, bueno, sí, soy prieta y crecí siendo una resentida, estoy enojada con la vida y tal, bueno, sí, chingón, pero si tienes las posibilidades, porque entiendo que hay mucha gente que no, pues trabájalo, ¿no? O sea, te va a venir bien y te va a hacer entender muchas cosas y vas a sanar y vas a ver las cosas desde otro lugar. Pero pensemos que muchos de esos prietos no tienen acceso a un psicólogo, no tienen acceso a salud mental, ¿no? Entonces, como que hay que ir entendiendo los privilegios para a partir de eso también entender las opresiones. Uh-huh. Y yo sí creo que no se puede revictimizar a la víctima. O sea, no puedes echarle la culpa a la gente que ha sido oprimida por estar enojada.
No, definitivamente no. Yo estoy completamente convencido y lo veía venir desde hace mucho tiempo. Venía a ver que las cosas si no iban a... O sea, yo crecí viendo a la gente abusando de los empleados, ¿no? Yo vi en muchos restaurantes cómo la gente trata a un mesero, que es vergonzoso, ¿no? Mucha gente se cree que porque tiene el dinero suficiente para pagar a alguien que está trabajando por un sueldo que no es suficiente y todavía le sumas a que si el mesero se tropieza y te mancha la camisa que te costó mucho dinero porque la compraste, o sea, y ves cómo los tratan de una manera tan despectiva y tan inhumana, porque esa es la realidad de las cosas, porque si el que tiene un privilegio y se siente superior a los demás, actúa como si fuera superior a los demás. Y eso no es un punto de alguien con educación o con clase o con criterio, ¿no? Es absurdo tienes dinero ya puedes maltratar a los demás.
Viene de algo todavía mucho más, o sea, realmente sí hay una clase social en México que sí se sienten superiores. Uh-huh. O sea, sí es importante decirlo como es. Y sí, no sí se mezclan, y todos se educan en el mismo lugar, y todos traen esta onda como de, híjole, yo porque lo logré, porque soy un chingón, porque tú eres un tarado, y yo soy más que tú, y yo me merezco esto, y yo ta, ta, ta. Y uh-huh. entonces, el problema para mí grave de México es este, porque al final habemos una clase media que hasta donde yo he visto, esta es mi experiencia personal, obviamente no es así, pero es lo que yo he vivido, es que está mucho más entendida, que está mucho más abierta, pero claro, no son la cumbre de la pirámide, ¿no? Hasta arriba está esta gente que de verdad se cree superior, uh-huh. que quiere mantener ese privilegio a toda costa, que no le conviene que la gente entienda qué es el racismo, cuáles son sus derechos, exijan, peleen y se despierten, ¿no? Al final les conviene que estén como están, aletargados. O sea, tú decías, ¿cómo reconciliamos a la sociedad? Bueno, para mí hay un paso antes que ese. Para mí primero está la rabia y el enojo, porque a partir de la rabia y el enojo es donde la gente se mueve, pelea, lucha por sus derechos y hace algo. Uh-huh. Y obviamente van a haber muchos... O sea, muchas cosas antes de que realmente llegamos a una sociedad armónica, porque para que eso suceda, la gente que ahorita está en el lugar más bajo de nuestra sociedad tienen que despertar y luchar por lo que necesita, porque también tienen una voz. O sea, claro. Va no, por ahí.
Hay un factor.
Un proceso todavía muy largo para que realmente llegamos o podamos siquiera pensar en una sociedad armoniosa.
Yo soy un soñador y yo soy una persona con muchas esperanzas, ¿no? Y creo que cuando una persona despierta, que yo pienso lo que le hace falta a la humanidad, no nada más en México, en muchas partes del mundo, yo creo que tiene que haber un despertar un poquito más espiritual y entender que nadie es mejor que nadie tiene derecho a juzgar a nadie y que hay reglas espirituales que sí puedes tomar, pero no más de lo que necesitas, y si tomas algo tienes que dar algo a cambio. O sea, hay muchas reglas, la del espejo, o sea, hay muchas reglas donde si tú despiertas y te das cuenta que estás equivocado, que estuviste dormido, que estabas viviendo de una manera equivocada. Si hubiera un despertar global, ¿verdad? Que
claro,
muy,
pero
muy iluso.
Está teniendo que justamente, por ejemplo, los pueblos originarios en México tienen esa forma de pensar. Esos que uh-huh. han sido aplastados y que llegó otra cultura y dijo lo que ustedes hacen y dicen no vale nada, esos son los que piensan así. Entonces, realmente, ¿quiénes son los que tienen que cambiar? ¿Quiénes
pues mira,
son los que están acabando con el mundo?
Yo pienso que el que tiene que cambiar primero... Y ese es mi mensaje que estoy tratando de poner ahora con el granito de arena que uno puede hacer. Es el que tiene que cambiar es el privilegiado. El que está viendo los toros desde la barrera. El que no pasa hambre. El que no tiene que levantarse a las 4 de la mañana para irse transbordando y cambiando de camiones y viajar 4 horas para llegar a un empleo que está muy mal pagado. Y que aparte corre todos los riesgos, que no puede educar a su familia, que no puede, o sea, pero el que tiene no puede, pues, dejar de ganar tanto, ¿no? Y tener tanto y...
No, es súper, súper complejo, porque es verdad, o sea, al final nosotros esperamos, o sea, como que siempre que se habla de una revolución, dice la gente, es que la revolución viene del pueblo. Bullshit. La mayoría de revoluciones viene de la gente educada y con dinero. O sea, el pueblo está sobreviviendo, sobre todo
claro,
en un país
y, bueno, y mira,
que como dices, las condiciones, no te da, ¿qué vas a estar pensando en si esto funciona o no? Si lo que quieres es tragar.
Y pues sí, claro, o sea, porque aparte los han educado, los han adoctrinado a que ahí nacieron y ahí tienen que quedarse y les conviene que la gente piensa que O sea, es todo un sistema, es como tú lo dijiste. Es que
la mayoría no tiene ni tiempo para pensar otra cosa. Mira, yo en el estudio hay una chava que hace la limpieza del estudio, que es un amor, yo la adoro, Alma. Alma tiene una hija, es madre soltera, está bien chiquita, chiquititita, yo creo que tiene 20 y poquitos. La morra viaja 2 horas para ir a limpiar el estudio. Hay clases en la mañana y luego está sin hacer nada porque no se puede regresar a su casa, como desde las 12 del día hasta las 8 o 9 de la noche, pues está ahí todo el día y no le da tiempo de ir y venir, entonces se queda ahí, obviamente. En la noche se va a las 8:30, 9, que se acaba. ¿A qué hora crees que llegue a su casa? ¿Tú crees que le interesa? Y yo hace poco me enteré que ni siquiera le daban domingos de descanso.
Sí, horrible.
Entonces, mira, no es que ella no quiera despertar o que ella crea que esa es la única posibilidad que tiene. Estoy segura que si tú platicas con Alma, Alma tiene sueños también. Y claro. Alma quisiera tener otra realidad y tener acceso a otras cosas. Alma no puede pagar otras cosas. Alma no tiene derecho a soñar. Ese es el pedo.
No, y mencionaste cosas que son realidades y que yo he vivido porque dijiste madre soltera y en México ser madre soltera es hasta... Pues digo, todavía tienen esa creencia los hombres que pues ya la chupó el diablo, ¿no? O sea, ya, ¿sí me entiendes? Hay hasta chistes malos referentes a las madres solteras. El hombre abandona en México, generalmente un hombre cuando ya se divorcia, se deslinda de sus obligaciones. No todos, pero muchos lo hacen. Ahora ya hay, gracias a Dios, una legislación que creo que es un avance, que ya no van a poder utilizar los hombres a los hijos para controlar a sus exmujeres, ¿no? O sea, no van a poder chantajearlas. Es un avance, pero es una realidad, o sea, es una realidad. Mientras que el que es hombre y siga abandonando y siga tratando a la mujer madre soltera como que ya no es de primera mano. O sea, todas esas cosas que son creencias limitantes que tenemos que reconocer primero, darnos cuenta que son comportamientos muy equivocados para que la gente, como dices tú, que está enojada y con toda la razón del mundo, o sea, con toda la razón del mundo, están muy enojados. ¿Por qué? Porque no hay. Si yo fuera Alma, que me tengo que parar a las 4 de la mañana y regreso a mi casa a las 12 de la noche para dormir 4 horas, para volver a empezar y irme a trabajar otra vez, eso no es vida. Eso no es vida. Es absurdo.
No, estás cubriendo lo mínimo básico, o sea, por eso yo digo, ¿y a qué hora se supone que Alma va a pensar en cambiar su situación? ¿Qué posibilidades tendría Alma de cambiar su situación? O sea, porque yo he platicado muchas veces con ella y en algún punto ya no estaba contenta porque ella no trabaja directo en el estudio, sino la contrata una empresa y la empresa le vende el servicio al estudio, que a mí eso se me hace una guarrada para empezar, pero bueno. Se muere su mamá y pide 3 días para poder hacer todos los trámites y tal, y le dicen que no. Bueno, ¿qué necesidad debes de tener de trabajar para que tú sigas en un empleo así? O sea, ¿quién en su sano juicio quiere eso? Entonces, me acuerdo que me dijo como, oye, Cris, ayúdame a buscar chamba y tal. Y yo estuve, o sea, me metí en los grupos que tengo de Facebook, en, oigan, tengo una chava que es empleada, que es súper buena, que ta, ta, ta. Nada. O sea, realmente no es como lo pintan.
No es que una fantasía. O sea,
oportunidades. O sea, ese es nuestro privilegio. Pensando desde nuestro lugar, en el que tuvimos oportunidad de estudiar, de prepararnos, nos podemos hacer un curso si queremos. Yo soy actriz, pero puedo producir, pero puedo dar clases, pero puedo escribir, pero puedo generarme un podcast, pero puedo. Es eso. No me voy a morir de hambre porque tuve el privilegio de poder prepararme suficiente como para tener, uno, las herramientas, y dos, eso existe en mi cabeza, me explico, o sea, todas estas posibilidades existen porque yo he estado siempre en un lugar en el que la vida me ha permitido acceder a estas cosas. Si yo me viera diferente, o sea, porque sí, prieta, pero pues soy una prieta guapa, que eso bueno, obviamente me va a jugar a favor.
Algo que yo siempre me he cuestionado, porque digo, sí, la verdad, yo te admiro muchísimo, siempre lo he hecho, y se me hace que eres una mujer muy guapa y que tienes mucho talento. Sí reconozco que como tú misma, que era una pregunta que yo tenía aquí para ti, que también en tu Instagram eres actriz, pero activista, o sea, como chamba ya es activismo, ¿no? O sea, eso, el activismo es, vamos a suponer que es activista, ¿es necesario para ser activista estar encabronado? O
yo creo que sí.
¿Sí?
Sí, yo creo que sí. Si no tienes un enojo, ¿por qué habrías de querer cambiar algo? Yo creo que la rabia es vital para tener el empuje, porque para empezar, sí, el activismo es un trabajo, sí requiere un montón de horas, nalga. O sea, yo cuando no estoy, o sea, por ejemplo, esta semana tuve 3 juntas porque tengo un congreso en Texas, la semana que viene en donde vamos a platicar de poder prieto. Esto requiere preparación, eso no se hace porque sí. Además, llevo una de las redes sociales de Poder Prieto, y todo eso implica tiempo, obviamente, tiempo que yo estoy regalando, o sea, que no me pagan, porque pues no generamos dinero de eso, lo hacemos porque nos gusta. ¿Tú crees que si yo no estuviera encabronada me daría el tiempo de...? No, hombre, no. Claro que no.
No.
O sea, necesitas tener un, ¿sabes? Como que hay muchas mujeres de clase media o media alta o hasta millonarias que les mataron un hijo y ahí entendieron. O sea, de la rabia que les generó la muerte por asesinato de un ser querido, de ahí empiezan una organización, se empiezan a dedicar a trabajar con padres de desaparecidos, empiezan a bajar fondos. O sea, el activismo que viene como de este lugar, que también es un privilegio de decir, güey, voy a ser activista y filántropo porque soy muy buen pedo, pues generalmente viene de otro lado que para mí es mucho más cutre, que es la culpa.
Pues
te
sí,
da culpa,
y mira,
tu privilegio, y entonces decides qué vas a hacer. Porque nosotros los enojados somos activistas, los que no están enojados son filántropos, ¿no? Entonces, el otro lado es todas estas empresas, todos estos millonarios que hacen un trabajo social por culpa y porque obviamente desgraban impuestos, ¿no? Porque tampoco es gratis. O sea, si tú tienes una fundación y eres BBVA, es porque eso te va a servir para no pagar impuestos. Claro,
sí,
por supuesto. Pero no,
si todo
esta
está...
chamba, como ya de querer un cambio y darle tiempo a eso, porque emocionalmente es bien desgastante.
Sí, mira,
sí,
yo
creo yo que viene del enojo.
A mí sí, ahorita que estamos platicando, pues sí, yo me acuerdo, ¿no? Cuando yo me fui de México enojado. O sea, yo sí estaba muy enojado. ¿Por qué? Porque me pasaron cosas como las que acabas de mencionar, ¿no? A mí me sucedieron cosas muy, muy feas, muy difíciles de superar, y me fui muy enojado. O sea, sí, y viví mucho tiempo enojado, y creo que sí es necesario haber perdido algo o estar del otro lado. Yo lo llamo así, que hay veces que te toca estar del otro lado del látigo. Cuando tienes la manija del látigo, eres muy despiadado, ¿no? Das buenos latigazos. El día que te dan uno a ti, dices, ay, cabrón. La próxima vez que quiero dar un latigazo, ya no lo doy tan fuerte o ya no lo doy. O sea, porque sé que duele. Y la gente que hace las cosas, que quizá lo hagan de manera inconsciente, porque puede ser que lo hagan de manera inconsciente, porque hasta lo dijo Jesús, lo último que dijo fue perdónalos porque no saben lo que hacen. Pues si no sabes lo que haces, investiga qué estás haciendo, cabrón. O sea, digo, creo que hay gente que si quieres saber lo que pasa a tu empleado, vete a su casa, levántate a las 4 de la mañana y haz el transcurso que él hace en un transporte público para llegar a trabajar a tu casa. Y a ver si todavía tienes los huevos de maltratarlo o de exigirle o de pedirle que actúe como si se acabara de despertar, porque para llegar a su trabajo ya trabajó 4 horas, ¿no? O sea, ya va cansado y aparte va desnutrido y aparte va triste y va desilusionado. O sea, ¿por qué? Porque su vida es puta madre, es muy difícil, cabrón. O sea, entonces, ¿cómo despertaría yo a la gente con privilegios que se queja de que estén encabronados, los encabronados, y que tienen los huevos también de llamarles ignorantes, nacos, chairos, puta madre? O sea,
hoy estaba viendo un video de una, me parece que es diputada argentina, que me gustó un montón lo que dice, porque hablaba de cómo el privilegio invisibiliza lo que no le gusta, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú ves a un indigente, pues entonces te molesta porque, ay, está, ¿sabes? Es como, sí hay pobreza, pero siempre y cuando yo no la tenga que ver.
Sí.
Porque entonces si ya la tengo que ver, entonces me incomoda y entonces ya, eso pasa un poco con todo. O sea, el racismo estaba bien mientras que nadie se enterara, nadie reclamara y nadie dijera, oye, lo que estás haciendo es racismo. Cuando incomoda, ya no está tan padre, y entonces que se callen, pinche resentido, ¿por qué no te pones a trabajar en lugar de estar huevoneando y hablando? No.
No, y el otro, mira, el otro extremo del, la realidad de las cosas es que el índice de criminalidad y de asesinatos y de cosas que hay, pues es que la gente, no es que no le quede otro, pero si están en un sistema donde no hay recompensas y el esfuerzo no funciona. Ahorita ya la gente en México, mucha gente en México no quiere tener más. Quieren que el que no tiene, que el que tiene no tenga. O sea, quiere que el que tiene mucho esté como él. Porque a lo mejor ya la posibilidad de que ellos crean que algún día pueden estar mejor, ya la dan por descartada. O sea, dicen, güey, aquí no hay posibilidades. Entonces este güey que trae carrazos y que trae, que no lo tenga, cabrón. O sea, ¿sí me entiendes?
Es que también lo que es bien importante entender es por qué, ¿por qué yo no habría de tener derecho a lo mismo? O sea, ¿por qué tú sí tienes derecho a eso y yo no? ¿Cuál es la explicación lógica de que tú tengas derecho a tener 3 Ferraris, un avión, no sé cuántas casas, ganes en millones, o sea, millones al año, y yo no tenga ni para comer? ¿Qué te hace a ti tan especial? Nada.
Sí, ¿y por qué? Porque, Cristel, hay que ser honestos también. Hay en el mundo, en todo el mundo, en cualquier sistema, pues va a haber gente que, hay necesidad de gente que tiene que barrer, gente que tiene que trapear, gente que, o sea, eso es inevitable. Va a haber, el que se prepara más va a poder ser pues más capacitado. También hay cualidades, inteligencia y todo eso que merecen ser recompensadas. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero ¿cuánta gente no hay pobre que es más inteligente que el cabrón que está en una empresa dirigiendo, pero que él sí tuvo acceso a una chingada universidad? O sea, ¿cuántos cabrones pueden ser muy buenos futbolistas?
Sí, no, hace rato que mencionabas lo del capitalismo, me parece bien interesante porque dijiste, yo estoy a favor del capitalismo, sin embargo, si todos tuviéramos las mismas oportunidades, y eso ya es socialismo. Uh-huh. O sea,
pues sí, porque yo vivo en una sociedad.
Funcionaría si tuviera una parte donde el Estado regule mucho más, donde el Estado tenga una participación más activa en. ¿Cómo funcionan los países nórdicos? Que es capitalista, pero que al
pues
mismo
mira,
tiempo
como funciona en Canadá,
el
o sea,
Estado funciona como socialismo.
Pues mira, en Canadá, por ejemplo, el
¿sí?
entre más ganas, más pagas sí. impuestos. Y entre menos sí. ganas, más acceso tienes a la ayuda del gobierno. Se ¿qué? Balancea la situación para que la gente esté contenta. La felicidad sí. es lo que puede determinar un buen gobierno o un buen lugar. O sea, si la gente está triste, claro. está hambrienta, está encabronada, está a disgusto, obviamente si llega a su casa un cabrón que lo acaba de pedorrear el jefe, casi lo matan en el camino, llega a su casa y ve a la mujer y como hay un patriarcado, ¿con quién se va a desquitar el cabrón?
Claro, con la mujer. Y lo mismo pasa cuando hablamos del racismo. Es una cadena en la que si tu jefe es un racista hijo de puta, tú vas a hacer con el de abajo y el de abajo con el de abajo, y de repente tienes un policía que llega y te trata como delincuente solo porque eres prieto sin conocerte de nada. Es que ese es el problema. Por eso yo decía hace rato, los morenos no estamos exentos de ser racistas con los morenos. Por supuesto que no, porque al final es una cadena, como dices tú, en donde el más podrido se desquita con el que sigue y este se va a desquitar con... Y es así. Y al final, claro, Canadá es un gran ejemplo porque además, por ejemplo, los oficios son bien pagados. Por supuesto que no tiene que ser universitario. O sea, no hay suficientes puestos para que... Si todos estuviéramos de universidad, pudiéramos trabajar como profesionistas. Eso no existe, no hay manera.
Claro.
Los oficios tienen que existir.
No, pero aquí un mesero gana bien.
¿Qué pasa? Pues que los tienes que pagar bien.
Un mesero aquí gana igual que yo, vive igual que yo, tiene el mismo coche que yo. O sea, digo, es... Si hay una... Y sí se puede, y por eso yo digo, o sea, sí se puede, si encuentran la fórmula donde... Yo creo que lo que hay que hacer en México, antes de hacer campañas políticas para... poner otros gobernantes que van a hacer lo mismo, o sea, van a hacer lo mismo que hacen siempre, es, cabrón, ¿qué estoy haciendo yo mal? ¿Qué estoy generando yo en la gente? ¿Y qué puedo hacer yo para cambiar, para que se enfríe? Y es, desde mi punto de vista, Cristel, es reconocer mis errores, reconocer que
sí,
fui homofóbico.
Pero el cambio es colectivo. O sea, el cambio no es individual.
No,
por
no,
más
eso
que
tiene que
tú
ser.
Cambies, por más que tú le eches ganas, por más que seas un buen ciudadano, si tú no generas colectividad, si tú no te unes con otros que también están generando ese cambio, no va a pasar nada. O sea, no debemos, yo creo, apelar a la individualidad. La individualidad ya fue, ya vimos que no funciona. La individualidad,
no, y eso es lo que nos tiene.
Yo genero mis cosas y yo me trabajo y yo soy espiritual. Y a nadie le interesa, güey. El que tú seas un chingón vale madre. Si la sociedad entera no cambia.
Mira, yo tengo varias frases y estoy leyendo un libro ahorita que dice que no hay malos equipos, sino malos líderes. Una razón. Otro, que lo que es bueno para la abeja es bueno para el panal. Si todos estamos bien, ¿verdad? Pero que uno no puede estar mal. O sea, una abeja en el panal no puede estar mal. Y el colectivo, o sea, las demás abejas tendrían que ver para que esa abeja no esté mal.
Claro.
Entonces, yo creo que todos tenemos que ver por el que no tiene.
Claro.
En las marchas, por ejemplo, feministas, ¿por qué nada más van mujeres? ¿Por qué no van hombres y las apoyan y se quejan?
Porque, es que ese es todo un tema. En las marchas feministas no van hombres porque ha pasado ya varias veces que las chavas en la marcha reconocen a su abusador.
Pues sí, pero el puto abusador no debería de ir. O sea, yo me refiero,
sí, pero
a hombres.
No lo puedes controlar. Por eso justo las marchas son separatistas, porque tiene que ser un espacio seguro para las mujeres.
Y tiene que ser honestidad, porque...
como al revés, es como, a ver, vato, tú no tienes necesidad ahorita de marchar, vete a tu casa, relájate, las que tenemos que salir somos nosotros.
Pero bueno, a lo mejor no lo dije bien, a lo mejor la marcha no va a ser el mismo día con las mujeres, pero ¿por qué no los hombres que están en contra del patriarcado o que tienen una nueva masculinidad que porque yo te voy a decir honestamente, yo crecí en ese ambiente y fui muy perro a veces, o sea, sí hice cosas que ahora me doy cuenta que estaban muy mal hechas, o sea, y dije cosas y traté a mujeres de manera muy equivocada. Ahorita yo ya no puedo hacer eso, o sea, ya porque yo ya estoy consciente que está mal, o sea, está mal y por eso estoy cambiando. O sea, sí se puede cambiar si quieres, pero
sí,
también
claro.
Un hombre tiene que renunciar a ser libidinoso, a seguir circulando en chats fotos de mujeres encueradas. ¿Sí me entiendes? El cambio es...
Sí, tienes que cambiar.
O sea, tenemos que reconocer que la manera en la que estamos tratando a nuestras mujeres, y digo a todas nuestras mujeres, porque no nada más es mi esposa, mi mamá y mi hija. Es la niña que va en la calle la sirvienta, sí, que está claro, trabajando, bueno, pero que está mal hecho sirvienta, la empleada doméstica.
De pertenencia. O sea, yo le quitaría el nuestro, a las mujeres no son de nadie.
Por eso, es sí, hay que cambiar también, no hay nuestro, porque es lo que yo digo, o sea, no es mi chofer, no es mi empleado, no es...
Claro, no te pertenece, o sea, no. Trabaja para ti.
Exacto, no, y ahí, desde ahí es de donde tenemos que empezar a corregir muchas cosas, o sea, y yo estoy en proceso de cambio, ese es mi hobby, ya me hice adicto al cambio, pero ¿Cómo señalas? Porque señalar ya es, nada más el decirle a alguien que está equivocado ya es razón para un pleito. O sea, si yo te digo, oye, Cristel, te huele la boca. Puta madre, a ti te huelen las nalgas, cara. O sea, si me entiendes, no, la gente no toma la... Entonces, yo no sé cómo, porque estoy muy, muy consternado de cómo... Si la solución no sería tan difícil si la gente, en el colectivo, en lo individual, diría, ¿en qué le estoy cagando yo,
cabrón? Sí, es verdad que algo cambiaría si uno fuera consciente de su privilegio, pero también... Ok, ya eres consciente de tu privilegio, pero ¿y qué vas a hacer con eso? O sea, porque... A ver,
por ejemplo, si soy el productor o el director de una novela y entonces puedo empezar a cambiar las características de los roles y empezar a adaptar y a contratar gente que
o sea, por eso te digo, es bien complejo. Al final, nosotros lo estamos viendo con Poder Prieto. Hemos hablado con los productores, con las plataformas, con los directores de casting. Nadie se hace responsable, nadie quiere aceptarlo, nadie quiere cambiar las cosas, porque además, obviamente, pues las cosas como están les genera una ganancia, entonces porque se van a arriesgar. O sea, no. Por eso yo creo que al final sí tiene que estar... O sea, estas cosas que hacemos de dar talleres y dar pláticas y hablar sobre el tema y mencionarlo y señalar cuando hay racismo y tal, tiene que ir acompañado a políticas públicas, porque por buena voluntad no pasa. O sea, nosotros somos gente que se ha educado, que ha querido cambiar, que es que todo el tiempo está en constante aprendizaje, pero esa no es la realidad. O sea, la mayoría de la clase media en México está bien como está, porque además creen que algún día van a poder llegar a hacer lo otro. ¿Sabes? Sí. O sea, y esta aspiración, yo voy a ser el millonario un día, y es como no.
Una mentalidad del mexicano es el individualismo. No nos preocupa lo que está pasando en la casa del vecino, o sea, no, pero no sabemos que si el vecino está bien, yo estoy bien. O sea, que
por supuesto, porque además, obviamente, te digo, toda esta parte aspiracional, por ejemplo, lo que decías hace rato de fifís y chairos, si alguien le explicara a los fresas que no son fifís, que el presidente no se refiere a ellos, el presidente se refiere al 1% de la población millonarisísima de México, pues estaría muy divertido. Porque el
sí, pero también está el fenómeno en México que hay un fenómeno en México.
Es como si tú me dices fifí, me estás halagando. Y es como pues sí, no es
pero,
fifí.
Pero, o sea, no soy, pero quiero ser. O sea, yo quiero aparentar que soy.
Es lo que te digo. Por eso la clase media y media alta en México se adjudicó el tema de fifí.
Porque quieren ser, porque se creen que son más ricos de lo que son y quieren llevarse con un nivel más alto. O sea, porque son aspiracionistas, o sea, son...
Sí, hace súper poco sacaron que para que alguien sea de clase media tiene que ganar más de 40,000 pesos y ahí todo el mundo se llevó un chasco porque se dieron cuenta que no son clase media. Ellos juraban que eran clase alta y no son ni clase media. Tiene que ver con el racismo.
Sí.
O sea, es bien importante, justo por eso me parece tan fuerte el tema, porque no solamente hablamos de clase social, estamos hablando de que esta clase social... lo que te da es como este lugar de soy europeo, soy superior, tengo más dinero. O sea, es todo un conjunto de cosas que tiene que ver también con el fenotipo, no solamente con la clase social. Por eso es tan importante el tema del racismo, porque sí está ligado con otras cosas. Por eso aspiramos a vernos como españoles, por eso aspiramos y no nos mezclamos. Por eso te dicen que vas a mejorar la raza cuando te casas con
típico,
alguien.
Que no me vean con el naco este, o sea, que porque que van, o sea, todo eso, sí. Todo eso hay que modificarlo, o sea, todo eso hay que, pero no. Ojalá no sea a base de más pérdidas, o sea, de más crisis, de más sangre o de más...
Yo entiendo, lo que pasa es que yo nunca he visto tan mal la crisis. O sea, ni la revolución, ni... O sea, yo sí creo que hay veces que es necesario, especialmente cuando un país se encuentra en un lugar en donde las cosas no van a cambiar así porque sí. O sea, la gente no se quiere hacer... Te lo digo yo que llevo la red social... de nuestra generación, o sea, de treintones y cuarentones y cincuentones y señoras y mamás, te puedo uh-huh. decir que la gente no quiere entender, no lo quieren ver, no van a cambiar, no les interesa, creen que son parte de una clase a la, de la que no son parte, entonces
no
para ellos es como, o sea, no me vengas a molestar con tus pendejadas de racismo. Por esto sí creo que va a tener que haber algo como mucho más disruptivo para que la cosa empiece a modificarse.
Y pues ni ojalá modo, no, ojalá estas...
Con la esperanza de que no le toque a las nuevas generaciones.
Pues mira, ojalá estas pláticas sirvan de algo y que yo tengo siempre la esperanza que con que una persona que está medio equivocada y oiga algo y le resuene y diga, güey, a ver, espérate, voy a cambiar, cabrón. O sea, voy a hacer algo diferente. Hay un dicho que dice que lo que nos trajo hasta aquí no nos va a llevar a donde queremos ir. Hay que cambiar los rumbos, hay que buscar avenidas para dialogar sin ofendernos y reconocer y tener el valor moral de reconocer que estamos actuando de una manera equivocada. Cada quien en su trinchera, nadie es perfecto, pero sí hay habiendo una persona con privilegio, abusando, y vuelvo a repetir el dicho de quizá la gente no va a comprender cuánto duele un latigazo hasta que no le toque estar del otro lado de la agarradera. O sea, hay que cambiar. Ya tenemos casi una hora. Se me hace una plática que puede irse para toda la vida porque son demasiadas injusticias, son demasiadas actitudes erróneas, pero yo sí tengo la esperanza de que hablando con gente y más con gente que a lo mejor no piensa igual que yo y que pueda debatir conmigo y que yo pueda iluminar y estar abierto a reconocer cuando no tengo la razón, a lo mejor podemos avanzar, ¿no? A lo mejor podemos...
Sí, yo sí creo que se tiene que hablar. O sea, sí creo que un primer paso es hablarlo. O sea, de repente estos temas son súper tabú y no debería de ser porque al final, al contrario, es lo verdaderamente importante. Lo demás es pura paja.
Total. Y sí, hay que hacerlo. Y yo te invitaría a continuar pues con el tema y a lo mejor si tienes gente más... con la que se pudiera interactuar y platicar del tema, porque a mí me gustaría también ilustrarme y ver en qué se puede o cómo puedo ayudar, ¿no? O sea, cómo puedo ser parte del movimiento, reconocer que está no tan bien seguir actuando de esa manera. Y, por ejemplo, ahorita me gustaría aprovechar los dos minutos que nos quedan para llegar a la hora de felicitarte con tu emprendimiento del programa que tienes de la Fórmula 1, que está súper súper bien hecho y súper bien estructurado y con mucho conocimiento.
Estamos súper contentos. Es todo lo contrario, justo. Es como un programa muy iluminado sobre un tema en un deporte bastante elitista. Uh-huh. Pero sí, bueno, al final creo que todos tenemos esos colores, ¿no? O sea, no, yo puedo ser muy activista, pero me gusta la Fórmula 1, así que...
Bueno, pero en la Fórmula 1 uno de los mejores pilotos es negro, o sea, digo... Ahí ves
no,
que...
No, Checo Pérez es mexicano, al final, y ha sido súper racializado. Exacto. O sea, también tiene ahí
y su esos lado... son ejemplos de que sí se puede llegar a lugares muy altos y que sí podemos lograr avanzar y que podemos transformar la imagen que se está proyectando al mundo Porque México no es eso.
Sí, pero México es no verdad es que Checo Pérez ha sido muy, muy racializado. O sea, es el piloto que menos gana de toda la parrilla.
Sí, sí.
Y eso es porque es mexicano. O sea, sí, uh-huh. sí. Y es verdad que también hay ejemplos de que se puede llegar ahí, pero es una excepción. O sea, por eso
pues sí, pero todo el mundo lo admite. Llegó ahí. Porque es la excepción. O sea, entonces sí está siendo segregado por su raza, pero llegó a la Fórmula 1. O sea,
pues sí, hay un joven que yo sé que está en su movimiento. Sí, pero lo maltratan muchísimo. O sea, el vato porque tiene mucha cabeza, pero lo maltratan muchísimo en la prensa. No lo consideran buen piloto. Hablan súper mal de él. Los compañeros son medio jefes. No,
le dan prioridad al otro. Le dan prioridad al otro piloto y el otro.
Sí, no, o sea sí llegó sí, ahí, sí, está. Sí se puede, pero o sea, ha tenido que comer mucha mierda.
Y bueno, yo también sé que hay otro muchacho ahí que está en su movimiento que ya es muy famoso en la película de Disneylandia, creo que es, o de Black Panther.
Que no cuenta.
Ajá. O sea, hay que seguir.
Sí, pero también he comido mucha mierda.
Pues hay que trabajar para que ya no sea de ese modo, o sea, hay que exacto. Pero hay que hacer, yo creo que si damos un mensaje de que, güey, estás equivocado, pero no te odio, o sea, ya cambia o bájale. No,
lo que pasa es que lo que tenemos que aspirar es que justamente alguien como Tenoch Huerta llegue ahí sin tener que haber pasado lo que ha pasado Tenoch. O sea,
pues sería muy interesante.
Y por otro, que no sea la excepción, que no sea como, claro, es que Tenoch Huerta llegó, ajá, y todos los demás que... O sea, ¿dónde quedan todos los demás? ¿Dónde quedan todos mis compañeros de Poder Prieto, que la mayoría son talentosísimos y no tienen trabajo? Si nos concentramos en la excepción, dejamos de ver la regla.
No, hay que ver los que se quedaron en la cola. O sea, hay que ver los que no pudieron entrar a la película. Yo creo que sí. O sea, de esto es de lo que yo quiero hablar. O sea, güey, yo sí he sido aunque nunca fui millonario. En la escuela en la que yo iba era el pobre, casi, pero pero tuve muchos privilegios, ¿no? O sea, sí me doy cuenta que tengo muchas bendiciones y que por lo menos tuve la oportunidad de tener comida en la mesa, de tener una educación en una escuela de paga. O sea, eso no está mal, no está nada mal, pero está mal que abusemos de esos privilegios. O sea, está mal.
Sí, está mal que ni siquiera entendamos que tenemos esos privilegios. O sea, que realmente pensemos que llegamos porque sí. Uh-huh. O sea, sí, porque no, perdón, no es cierto.
No.
O sea,
no.
Uno no es lo que es sin todo lo demás. Y justo hace poco veía a un youtuber que me encanta que decía, perdón, el contexto es 90%. O sea, uh-huh. Y por eso te digo, cuando alguien llega es como, wow, sí. O sea, si tú me vienes y me cuentas la historia de tu tío que empezó de campesino y ahora es abogado, sí, chingón, es uno. La estadística y los datos duros dicen otra cosa.
Pues no, mucha gente empezó desde la mitad del edificio para arriba. O sea, digo, no, unos empiezan en el sótano y ahí se quedan porque muchas gentes también es una grave realidad en México que no ayudamos a los demás a subir. Y que cuando alguien sube, lo bajamos. O sea...
Sí, nos enoja, ¿no? Sí, ajá. Sí. Sí, o sea, como que yo lo veo desde el lugar que digo, a ver, obviamente tu esfuerzo es válido. No quiere decir que tú no hayas trabajado, no quiere decir que tú no te hayas esforzado, no quiere decir que tú no tuviste una gran idea. No quiere decir eso. Lo único que quiere decir es que si la carrera es, una amiga mía lo pone, Caro, que yo la amo, lo pone súper fácil de entender. La carrera son 40 kilómetros, yo empecé en el 0, tú empezaste en el 20.
Así es. Y así es.
O sea, desgraciadamente. Los dos corrimos, o sea, no es que tú no corriste, yo no. Simplemente, pues tú empezaste mucho más adelante. Obviamente es claro. Mucho más fácil que tú llegues.
Sí, hay un video muy bueno que lo muestra, o sea, hay una carrera, pero a unos los hacen que arranquen más adelante, ¿no? O sea, porque les hacen preguntas y a ver quién fue a la escuela, entonces tú arranca de allá. ¿Y quién tiene
claro,
el papá rico?
Nosotros la hacemos, la caminata del privilegio, que entonces ajá. Es como que puedes dar un paso adelante o un paso atrás.
Ajá.
Uh-huh. Y es muy ruda, de hecho nosotros la acabamos de hacer en un congreso, bueno, en un evento que hubo para mujeres así, picudísimas y no podían creerlo y la mayoría salió llorando porque ya cuando lo ves y lo vives, es como de, ah, cabrón, órale. O sea, sí.
Y cuando sí, pues es la verdad, o es como, vamos a ponerlo así, que yo soy privilegiado y tú no, pero los dos somos igual de peleadores, los dos vamos al mismo gimnasio, estamos igual, pero yo peleo sin las manos amarradas y tú con una amarrada, o sea, voy a ganar.
Sí.
Y es, a ver si el güey
sí que... Sí, creo que es importante entenderlo.
Uh-huh. Y eso es lo que yo quiero hacer, Cristel, te agradezco mucho, hemos estado ya planeando esta plática desde hace mucho tiempo. La gota de agua lleva 2 años en proceso. No he sido el más exitoso, pero hay 2 o 3 personas que sí nos escuchan y creo que cada vez vamos avanzando. O sea, vamos. Yo no voy a comprometer la realidad de lo que soy para conseguir un like. O sea, se trata de ser yo, de ser como soy y hablar lo que quiero hablar y que sea orgánico, o sea, que sea una realidad, ¿no? A lo mejor muchos de estos temas no caen tan bien a la gran mayoría, pero pues hay que hablarlos.
No, está bien, hay que ser incómodo.
Sí, pues te agradezco mucho, te felicito por todos tus logros, te admiro muchísimo y bueno, pues ojalá que Poder Prieto siga agarrando más poder.
Seguramente, porque vienen cosas padres.
Así es, ahí me irás platicando.
Te iré platicando. Pues,
nos despedimos por este episodio y a ver si tenemos oportunidad de hacer más colaboraciones.
Claro que sí. Sí, gracias. También te digo, hay mucha gente de Poder Prieto que le saben más que yo, que tiene... Yo soy muy emocional y casi siempre mis pláticas van desde un lugar muy emotivo y a la gente le gusta y conecta, pero también hay gente que está 100 veces más preparada. Entonces, claro. El día que quieras, yo le puedo decir, por ejemplo, a Pepe Aguilar, que lleva Racismo MX, que es otro colectivo que lleva más tiempo, que está enfocado en racismo únicamente, no racismo en medios, sino en todo, y él te puede explicar de una manera muy precisa, muy clara, muy entendida, con muchos más datos, cómo funciona el racismo, por qué, y puede estar muy padre porque ahí se entiende mucho más, ¿no? O sea...
Pues me encantaría platicar con él, si está dispuesto a hacerlo, con mucho gusto
sí,
lo coordinamos.
Claro que sí, yo le aviso.
Ok, voy a terminar la grabación ahorita, no me cuelgues porque tenemos que hacer ciertos movimientos técnicos, ok, déjame nada más, paramos aquí, nos despedimos, okay. Espero que les guste este episodio y bueno, ahí estamos pendientes. Gracias por escucharnos. Bye. Órale, no quiere pagarse.
Lo editas, total.
Pues sí, ahorita lo editamos. Pero ¿por qué no se apaga?